Comenzamos con nuestro resumen anual. Los sucesos más importantes ocurridos durante este 2012. Para la resistencia y la lucha social.
La Que Huelga Radio, 102.9 de FM.
Diciembre 2012, la batalla del 1 de diciembre.
El sexenio de Peña Nieto inició de modo inusual. Fuertes batallas callejeras tuvieron lugar en Ciudad Monstruo, combinando la acción directa y las provocaciones policíacas. Estas son algunas de nuestras impresiones de esta jornada de lucha. Convocados para marchar desde las 4:30 de la mañana del sábado 1 de diciembre, los compas de la Convención Nacional contra la Imposición, el Yo Soy 132, grupos, colectivos e individuos caminaron hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya en el Eje 3 Poniente, los compas se encontraron con los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Cerca de las 7 de la mañana empezaron los enfrentamientos con la Policía Federal cuando los manifestantes derribaron algunas vallas metálicas. Inmediatamente los granaderos lanzaron gas lacrimógeno, chorros de agua y balas de goma contra los manifestantes que con consignas, piedras, tubos, botellas y bombas molotov se defendieron. Los enfrentamientos continuaron al menos hasta las 11 de la mañana.
En el avance hacia el Zócalo se produjeron varias provocaciones por policías capitalinos. En Tepito, la marcha recibió muestras de solidaridad de la gente que se interpuso para impedir detenciones y más agresiones. Ya sobre el eje central, granaderos y policías encapsularon a los manifestantes en varios puntos e impidieron el paso hacia el Palacio Nacional. En las calles de Tacuba, Madero y 16 de septiembre se produjeron duros enfrentamientos. Desde Eje Central, la Alameda Central y hasta la acampada Revolución y Reforma, los compañeros fueron perseguidos por los policías que cercaban calles para arrestar y golpear a los manifestantes. Particularmente en la Alameda se produjo una batalla campal, donde la furia de los manifestantes mantuvo a raya a los policías durante un buen tiempo. También fue notorio el que no hubiese vigilancia sobre Avenida Juárez, dejando campo libre para los manifestantes. Hasta el domingo 2 de diciembre, el saldo fue más de 2 heridos, 2 de gravedad y más de 100 detenidos.
También en Guanatos hubo protestas y un negro saldo represivo. El contingente estuvo formado de jóvenes universitarios en su mayoría, familias, niños, personas de la tercera edad y sociedad en general. El recorrido hizo escala en las instalaciones del PRI, donde las consignas de repudio no cesaron y las pintas no se dejaron esperar. Posteriormente marcharon a Televisa. Frente a las instalaciones de la Expo Guadalajara, el contingente se topó con un fuerte dispositivo policíaco que agredió a los manifestantes con un saldo de 30 detenidos y más de 45 heridos. A partir del 2 de diciembre se realizaron multitud de manifestaciones para repudiar las detenciones arbitrarias y la brutalidad policíaca, destacando la marcha del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino y un intento de bloqueo en Insurgente Sur a la altura de Ciudad Universitaria, efectuados el 3 de diciembre, así como un concierto en el Ángel y un acto político-cultural en las afueras del Reclusorio Norte, llevados a cabo el día 8. También hubo una rápida respuesta de compañeros que documentaron las detenciones y la brutalidad policíaca. Eso permitió romper el cerco mediático y el linchamiento hacia las manifestaciones del 1 de diciembre. También se logró exhibir la negligencia y el autoritarismo del gobierno de Ciudad Monstruo, que dio literalmente luz verde para los abusos policíacos. En el balance de los heridos, además de los apaleados y heridos por balas y granadas de gas, se subraya la herida de cabeza de Juan Kuykendall, integrante de la otra campaña, y la pérdida de un ojo del estudiante guasemita Uriel Sandoval, ambos víctimas de los dos disparos de federales en San Lázaro. La madrugada del domingo 9, la juez 47 del Reclusorio Norte otorgó la libertad a 56 de los 70 presos que fueron arbitrariamente detenidos el 1 de diciembre, quedando 13 compañeros y una compañera. En Santa Marta y en Reclusorio Norte se instalaron campamentos que fueron de gran ayuda para los compas detenidos y para organizar la defensa jurídica y política. La lucha por la libertad de todas y todos los detenidos pasó a primer plano, pues el cargo de ataques a la paz pública los hace acreedores a una pena máxima de 30 años de prisión. Por ello, se realizaron varias manifestaciones ante la Asamblea Legislativa de Ciudad Monstruo, exigiendo que sea derogado el artículo 362 del Código Penal, que tipifica ese delito. Las palabras de los presos en el Reclusorio Norte dan cuenta del estado de ánimo durante estas jornadas de lucha. Queremos manifestar que, desde este lugar, estamos convencidos de nuestra inocencia. Creemos que tanto el gobierno local como el gobierno federal implementaron un grupo de choque con el objetivo de desprestigiar a ciertos grupos sociales. En su necesidad de buscar culpables, detuvieron a personas de forma aleatoria y sin fundamento. Prueba de ello es la liberación de 56 detenidos a quienes no se les ha encontrado prueba alguna de lo que les señala como culpables. Seguimos fuertes y agradeciendo todo el apoyo brindado, en solidaridad con nuestra compañera Rita. El jueves 27 de diciembre fueron liberados bajo fianza los 14 compas presos. Los diputadillos locales se salieron con la suya y no derogaron el artículo 362 del Código Penal Local, que tipifica el orwelliano delito de alteración de la paz pública. Para taparle el ojo al macho, rebajaron las penas asignadas a ese delito y por ello los compas alcanzaron la libertad bajo fianza. Refrendando este dicho, decenas de familiares, amigos y organizaciones solidarias acompañaron a los expresos del 1 de diciembre en una marcha celebrada el domingo 30, recorriendo el trayecto del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Además de reiterar la exigencia de derogar el artículo 362, los manifestantes se pronunciaron por la libertad absolutoria de los compas que ahora están bajo proceso legal. Puebla, detienen a Juan Lorenzo Lucas y Santiago Santos. Denunciamos el encarcelamiento arbitrario de estos compañeros, a manos de la Policía Estatal de Puebla, por el supuesto delito de posesión de armas, el cual no han comprobado ni en el momento que catearon sus casas.
Oaxaca, en San Mateo de Mar, sigue la resistencia contra el parque eólico. Después de que los pobladores de San Dionisio del Mar vivieran agresiones por parte de los priistas el 29 de noviembre, que intentaban desalojarlos violentamente por haber tomado el Palacio Municipal, los compas interpusieron una demanda de amparo el 4 de diciembre ante el Juzgado Federal, donde la comunidad de San Dionisio pide la suspensión definitiva del proyecto eólico en la Barra Santa Teresa. El 7 de diciembre, el juez Isaías Corona, en el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Salina Cruz, decretó la suspensión de las obras y evitar que las autoridades priven total o parcialmente los bienes agrarios de la población en los terrenos en las barras de Santa Teresa. Los días 28 y 29 de diciembre, golpeadores, priistas y autoridades municipales organizaron una agresión contra los comuneros que se oponen a la obra. Por una parte, un convoy de 12 camionetas de la Policía Estatal y 4 camionetas con golpeadores de Juchitán llegaron escoltando al notario público Jorge Wickler Yesin y a miembros de la Procuraduría Agraria. Los golpeadores ocuparon la oficina de bienes comunales e impidieron la celebración de la asamblea de los pobladores. Los funcionarios, por su parte, se reunieron con unos pocos comuneros y aprobaron un ilegal desistimiento del amparo mencionado. Estos hechos han sido usados por el gobierno de Gabino Cue para afirmar que el pueblo de San Dionisio del Mar aprobó el proyecto eólico, cuando en realidad lo que está pasando es sembrar el enfrentamiento y la represión. En Chiapas, contra la minería. El jueves 6 de diciembre, alrededor de 2.000 campesinos e indígenas de la Sierra Madre de Chiapas marcharon en frontera Comalapa, convocados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, al encuentro chiapaneco en la Unidad contra el Modelo Extractivo Minero 2012. Terminaron el evento con una marcha y un mitin para exigir el esclarecimiento del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ocurrido en Chicomucelo el 27 de noviembre de 2009. Exigieron al gobierno de Chiapas y el gobierno federal cancelar más de 120 concesiones a empresas mineras otorgadas desde el año 2000. A la fecha, con las cuales se han entregado más de 1.5 millones de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y comunidades a las a las empresas mineras que extraen barita, oro, plata, titanio, mercurio, plomo, uranio y grava, entre otros minerales. Al encuentro y a la marcha acudieron cientos de delegados de organizaciones sociales y campesinas, iglesias, redes y movimientos, representantes de 20 municipios en la entidad, así también activistas de movimientos de resistencia contra la minería de Veracruz y Guerrero. De igual forma, activistas extranjeros como la de Guatemala, Colombia y observadores de Canadá, Suecia y Alemania.
Hostigamiento a bases de apoyo zapatistas. La Junta de Buen Gobierno Resistencia hacia un nuevo amanecer del caracol de la Garrucha emitió una denuncia el sábado 8 de diciembre acerca de una posible orden de aprehensión contra Alfonso Cruz Espinosa del pueblo San Antonio Toniná. Como señalábamos en emisiones anteriores, esto se debe a que el municipio autónomo de Francisco Gómez construyó una tienda colectiva de artesanía en una zona aledaña al sitio arqueológico de Toniná, que se encuentra en terreno recuperado por los compas bases de apoyo del EZLN.
Cherán, informe del Consejo Mayor. El sábado 16 de diciembre, ante cientos de pobladores reunidos en la plaza central del pueblo, rindió su primer informe de labores el Consejo Mayor de Cherán, dando cuenta de tres labores principales: la reforestación de los bosques de Cherán y el freno a la tala clandestina y a la destrucción de los árboles. Por lo que toca a la seguridad, la policía municipal fue sustituida por la ronda comunitaria, que recibió capacitación por la Policía Municipal de Morelia y ha logrado devolver la tranquilidad a su pueblo. En cambio, la justicia se sigue haciendo esperar, dado que aún no hubo avances en los casos de los 15 comuneros asesinados en los años recientes. También se informó de las tareas de organización de los artesanos y del comercio, así como lo realizado por las comisiones de obras públicas, honor y justicia, artesanías, educación y cultura y bienes comunales. Perdón.
Guerrero a un año de la represión a los normalistas. Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa conmemoraron el primer aniversario de la represión ocurrida el 12 de diciembre de 2012, cuando una protesta estudiantil fue respondida con el uso excesivo e irracional de la fuerza pública, que resultó en el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Los normalistas convocaron una marcha y celebraron una ceremonia religiosa, presentando su testimonio y exigiendo justicia. Adicionalmente, durante la conmemoración, externaron su solidaridad con la lucha estudiantil de Ayotzinapa, múltiples organizaciones civiles, sociales, sindicales y campesinas. A 12 meses de distancia, las recomendaciones de la CNDH permanecen incumplidas. Solo se encuentran sujetos a proceso penal dos policías ministeriales como autores materiales.
En Puebla, contra el proyecto hidroeléctrico. Desde 2011, el gobierno de Puebla firmó un convenio con Minera México para instalar 4 hidroeléctricas bajo el esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica para la empresa minera, con una inversión de 2,000 millones de pesos. A partir de julio de 2011, la empresa inició actividades de reconocimiento en diversas comunidades indígenas de los municipios de Aguacatlán, Olintla y Bienvenido, sin haber presentado manifestaciones de impacto ambiental ni tener la autorización de los propietarios de los terrenos, cometiendo así el delito de daño a propiedad ajena y daños a la ecología. En los meses recientes, autoridades municipales de Olintla han hostigado a los pobladores para que vendan sus tierras y autoricen las obras, amenazando incluso con la intervención del ejército. De acuerdo con una denuncia de pobladores y organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, a partir del 5 de diciembre de 2012, la empresa intentó meter maquinaria y fue impedida de hacerlo por la movilización de los pobladores, por lo que se vive una situación tensa, dado que la policía ha hecho presencia para presionar al levantamiento del bloqueo.
resumen de lo ocurrido en este 2012. Acontecimientos importantes que han marcado nuestro acontecer diario. En México y en el mundo.
En Zacatecas, contra las mineras. En Salaverna, municipio de Mazapil, la población resiste la explotación de la mina Frisco-Tayagua, propiedad de Carlos Slim, que devasta su territorio. El 6 de diciembre, mediante explosiones, se provocó un boquete de 500 metros cuadrados y el daño de 3 casas. El 11 de diciembre se repitieron las explosiones y el día 12, la población bloqueó 2 de los 3 accesos a la mina en exigencia de que cesen las obras. Tradicionalmente, la empresa ha explotado vetas de oro y plata en forma subterránea, pero en fechas recientes intenta utilizar las técnicas de la minería a cielo abierto, lo que implica desplazar a la población. Para ello se construyó una unidad habitacional llamada Nueva Salaverna, pero 39 familias se negaron a desplazarse y, amparados en documentos que los acreditan como sujetos de derechos agrarios, exigen que cesen las explosiones y respeten el derecho de los pobladores a permanecer en su lugar de origen.
Aquí estamos, somos la Dignidad Rebelde. El 21 de diciembre, en el fin e inicio de una nueva era, decenas de miles de indígenas zapatistas marcharon en 5 ciudades de Chiapas: Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Palenque. Esta es la mayor expresión pública de los años recientes de las bases zapatistas y transcurrió en completo silencio. Desde temprana hora, los contingentes zapatistas se formaron en columnas en la periferia de las ciudades citadas para avanzar en perfecto orden. En ciertos espacios, las columnas dibujaron caracoles humanos y culminaron su marcha al pasar por templetes donde las mujeres, hombres, niñas y niños zapatistas levantaron sus puños en un contundente mensaje de resistencia. Tras las manifestaciones, los y las zapatistas regresaron a sus comunidades. A través de su sitio de internet, el EZLN dio a conocer el siguiente comunicado. 21 de diciembre de 2012. A quien corresponda. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día. Democracia, libertad, justicia, donde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, Subcomandante Insurgente Marcos. Yo soy 132, en busca de nuevos horizontes. El movimiento Yo soy 132 realizó el 19 de diciembre su Asamblea Nacional, teniendo como sede el Museo Nacional de Antropología, además de refrendar su disposición para seguir luchando por la libertad de los presos políticos. El 132 discutió acerca de las dificultades que atraviesa. Una de las decisiones adoptadas fue la de efectuar una asamblea refundacional en Huesca, Morelos, los días 19 y 20 de enero de 2013. Con la asistencia de 108 delegados de 54 asambleas, el movimiento tomó como uno de sus principales objetivos la derogación del artículo 362 del Código Penal Local. El otro eje de las discusiones fue el balance sobre lo sucedido ese 1 de diciembre, coincidiendo en la necesidad de refrendar el carácter pacífico del movimiento.
UACM, la historia sin fin. Frente a la ausencia de diálogo y la pasividad de las instancias del gobierno capitalino que participaron en la negociación, el sector crítico, integrado por el Consejo Estudiantil de Lucha, el Foro Académico y los Trabajadores en Lucha, el 19 de diciembre pidió que se analice la destitución de la rectora una vez que ésta ha mostrado de manera reiterada su falta de compromiso con la construcción del proyecto educativo y social de la universidad y que se investiguen las denuncias por malos manejos de fondos públicos presuntamente realizados por la señora Orozco en su paso por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y la UACM. En su sesión del jueves 20 de diciembre, el Consejo Universitario analizó la petición y acordó que la Comisión de Asuntos Legislativos presente a más tardar el 19 de enero una propuesta de procedimiento para revocar a distintas autoridades universitarias.
Chiapas, liberan presos. Con el clásico, disculpe usted, todo fue una equivocación. El jueves 20 de diciembre fueron liberados Juan Jacobo, Aníbal y Carlos López Monzón. Estos dos últimos, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, habían sido acusados y condenados por los delitos de robo de una cadena de oro, lesiones, allanamiento de morada, daños a una casa y hurto de 10,000 pesos, que por supuesto no habían cometido. Es más, estos compañeros habían sido agredidos y golpeados brutalmente, para luego ser encarcelados gracias a la eficiente acción de la justicia chiapaneca. El mismo jueves fue cancelada la orden de aprehensión contra Alfonso Cruz Espinosa, habitante de San Antonio Toniná, a quien se pretendía encarcelar por el terrible delito de abrir una tienda. Estas acciones fueron obra del nuevo gobernador Manuel Velasco, que está tratando de tender un puente, al menos en el discurso, hacia las autoridades autónomas. A ver cuánto dura el gusto.
Quince años de la masacre de Acteal. El 22 de diciembre, la organización Sociedad Civil Las Abejas publicó un comunicado recordando el camino andado en defensa de los derechos humanos y la búsqueda de respeto y reconocimiento de los pueblos originarios. Acerca de la masacre perpetrada en 1997, el comunicado señala: los paramilitares provenientes de diferentes comunidades de Chenaló nos masacraron en el 22 de diciembre de 1997 con el fin de sembrar miedo y terror en nuestro movimiento social y hacia todas las organizaciones antisistémicas que denuncian las injusticias y las violaciones a los derechos humanos. En la masacre murieron 45 hermanos y hermanas nuestras, de las cuales 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas. 15 niños, 9 hombres, más 25 lesionados. La muerte de nuestros hermanos cumplieron con el principio más difícil de nuestra organización, que es el de defender la vida y no quitarla, y cuando es necesario, entregarla. Hoy, a 15 años de la masacre de Acteal, el gobierno sigue negando que es un crimen de Estado y, lejos de hacer una investigación a fondo, sigue con su estrategia de contrainsurgencia para hostigar a nuestra organización Las Abejas y a los sobrevivientes para crear conflicto y o división en las comunidades y organizaciones que luchan. Zacatecas. Otra contra la minería. El 25 de diciembre, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa de Concepción del Oro tomaron el acceso de la mina canadiense de cobre Aranzazu Holding SADCB, debido a que las explosiones subterráneas que realiza dicha compañía han provocado fisuras en algunas casas habitación de la localidad. Otra de las afectaciones de la minería es en la salud de la población, y la empresa se niega a pagar las compensaciones por esos daños. El bloqueo fue levantado el miércoles 26 de diciembre, tras lograr la intervención del ejército para supervisar los trabajos de la minera y evitar que se sigan destruyendo las casas de los pobladores. Más palabras zapatistas. El domingo 30 de diciembre, fueron dados a conocer 3 comunicados del EZLN. En el primero de ellos, el subcomandante Marcos da respuesta puntual al despropósito del exgobernador, del exnarcogobernador y actual secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien el 23 de diciembre se aventó la puntada de afirmar ante la prensa que todavía no nos conocen, que no se adelanten, pues hay muchos compromisos con los pueblos indígenas de parte del presidente Enrique Peña Nieto. El subcomandante detalla el currículum criminal de la plana mayor del gobierno que inicia sus funciones, destacando los hechos de sangre y represión desatados por Peña Nieto. El segundo comunicado está dedicado a reiterar la presencia y fortaleza de la lucha zapatista, que a pesar de los ataques de gobiernos, organizaciones y grupos paramilitares, avanza en la construcción de su autogobierno. En estos años, dicen los compas, nos hemos fortalecido y hemos mejorado significativamente nuestras condiciones de vida. Nuestro nivel de vida es superior al de las comunidades indígenas afines a los gobiernos en turno, que reciben las limosnas y las derrochan en alcohol y artículos inútiles. También se anuncian los pasos que se darán: reactivar los contactos y la participación en el Congreso Nacional Indígena y la otra campaña, establecer relaciones con los movimientos sociales que han surgido y surgirán, mantener la distancia crítica con la clase política mexicana, al tiempo que se llama a los gobernantes y políticos a cambiar sus acciones frente a los zapatistas y la población, comenzando por dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, firmados en el ahora ya lejano febrero de 1996. El comunicado concluye anunciando el lanzamiento de iniciativas civiles y pacíficas que serán dadas a conocer a inicios de 2013. Finalmente, se publicó una carta del subcomandante Marcos al político panista Luis H. Álvarez, quien durante el pasado sexenio cumplió el patético papel de comisionado para los pueblos indígenas. En este texto, Marcos señala el engaño del que fue objeto H. Álvarez al creer los rumores sobre la muerte del jefe militar y vocero del EZLN, reiterando que los intentos gubernamentales por acabar con los zapatistas fracasaron de nuevo. Inicia 2013 y con él una nueva era de lucha. Puedes leer completos los comunicados en los sitios enlacezapatista.ezln.org.mx y quehuelga.net/diario. Causa ESMA. Acusaciones por secuestro de niños y trabajo esclavo. La causa se reanudó con la lectura de acusaciones sobre víctimas sometidas a trabajo esclavo, nacimientos en la maternidad clandestina y secuestro y apropiación de menores de edad en ese centro ilegal de detención. La tercera audiencia del segundo megajuicio repasó, entre otros, el caso del legislador Juan Cabandier, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada. Su caso fue repasado junto a los de otros recién nacidos que fueron víctimas de condiciones inhumanas de vida, paupérrimas condiciones de alimentación y que terminaron separados de sus madres y en gran parte de los casos apropiados. Eso ocurrió con Cabandier, separado de su madre a los 20 días de nacido y apropiado por un militar. Cabandier fue apropiado y recuperó su identidad en 2004. Así se va construyendo la memoria y la justicia contra los represores argentinos. El jueves 20 de noviembre arrancó la ronda de indagatorias en el tercer juicio por los crímenes de la Escuela Superior de Mecánica Armada durante la última dictadura militar en Argentina. En la primera sesión, el ex suboficial de inteligencia Juan Antonio Piraña Asic ha declarado su inocencia. "Nunca torturé ni maté a nadie", ha declarado el hombre, que ya tiene una condena firme a 18 años de prisión en el segundo juicio por la ESMA, y a quien Carlos Lorquipanitz, miembro de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, acusa de haberle torturado tanto a él como a su bebé de 20 días con picana eléctrica y de haberle amenazado con reventarle la cabeza contra la pared al pequeño si no hablaba. Se espera que las audiencias aporten nuevos datos importantes a la causa, como el paradero de bebés nacidos durante el cautiverio de sus padres, apropiados por miembros de la dictadura. Huelga de hambre de los presos políticos mapuche. El 15 de diciembre, Héctor Yaitul y Ramón Yanquileo cumplieron un mes en huelga de hambre. Los compañeros son integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco y están acusados de atacar a un fiscal y asaltar a un agricultor, condenados a penas de 25 y 20 años de cárcel, rebajadas a 15 y 18 años tras una huelga de hambre sostenida en 2012. El actual ayuno es en exigencia de que se revisen las irregularidades de los casos, entre las cuales se cuenta el haber sido procesados dos veces, una por la justicia militar y otra por la civil, así como haber sido sometidos a la ley antiterrorista, herencia del pinochetismo. Desde el 17 de noviembre, el joven mapuche y también preso político Leonardo Quijón emprendió una huelga de hambre también en exigencia de libertad bajo medidas cautelares y que se reconozca su inocencia. El domingo 16 de diciembre anunció el fin de su ayuno. El 31 de diciembre, Héctor Yaitul Carilanca y Ramón Lanquileo Pilquimán alcanzaron los 48 días sin ingerir alimentos. Un reporte médico del 26 de diciembre señaló, entre otras afectaciones, una pérdida de peso de más de 16 kilos.
California, protestas contra Walmart. La tienda de Richmond, California, se ha visto sacudida por la acción de los trabajadores y otras organizaciones solidarias ante los injustos despidos de algunos de sus trabajadores. Así, Mary J. Henry, presidenta del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, y la reverenda Carol Bean, organizadora de Clérigos y Seculares Unidos por Justicia Económica, condujeron a una delegación adentro de la tienda e intentaron entregar una petición a su gerente demandando la recontratación de los empleados despedidos y el respeto por su derecho a la libertad de expresión y organización. El gerente se rehusó a recibirla. Mientras tanto, los trabajadores despedidos entraron en confrontación con el equipo de seguridad de Walmart, apoyados por algunos de los que todavía mantenían sus trabajos y lo habían dejado para poder participar de la protesta. Estado español, tumba del Estado del Bienestar. El viernes 21 de diciembre, miles de personas se manifestaron para repudiar la política de reportes del gobierno, afirmando que se vive la muerte del Estado de Bienestar, dado que el Parlamento ha aprobado un presupuesto muy restringido para el año 2012. Una de las cuestiones más sentidas por la población es la decisión del gobierno, de la derecha dura de la Comunidad de Madrid, de privatizar el sistema de salud, quizá porque el sistema sanitario del Estado español es uno de los mejores del mundo. El gobierno conservador impulsa su privatización y ha tomado Madrid como laboratorio para una compleja y controvertida obra de ingeniería social. Las medidas iniciales propuestas contemplan la controvertida obra de ingeniería social. Las medidas iniciales propuestas contemplan la privatización de 27 clínicas ambulatorias y 6 hospitales, además de transformar algunos centros especializados y de investigación en centros geriátricos que sean más rentables.
Resumen de lo ocurrido en este 2012. Acontecimientos importantes que han marcado nuestro acontecer diario en México y en el mundo. 2012.
La Que Huelga Radio 102.9 de FM.